Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Biden advierte que en América Latina le interesa incentivar procesos democráticos transparentes. Las estadísticas muestran que Estados Unidos tiene el índice más alto de tenencia de armas por habitantes. Pobladores de Arauquita reaccionan ante la presencia de miles de desplazados venezolanos por la violencia en Apure. Y en los deportes, la primera ronda de la selección de jugadores de fútbol americano de la NFL fue un encuentro de figuras conocidas. Así empezamos hoy, viernes 30 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
En La Voz de América, estas son las noticias. En su primer discurso, el presidente Joe Biden mencionó brevemente al Triángulo Norte de Centroamérica, pero a ninguno de los otros países de la región. Y esta fue una de las consultas de Jorge Agobián a un alto funcionario de la Casa Blanca.
Según la Casa Blanca, la omisión de Latinoamérica en el primer discurso de Biden ante el Congreso no significa que la región no sea una prioridad.
Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa.
El discurso, sin embargo, se desmarcó de la práctica de la administración del expresidente Trump, cuyos mensajes solían incluir su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
No estamos solo enfocados en tres países, como lo tuvo la administración previa. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región.
El alto funcionario subrayó lo que pareciera ser un giro en las bases de la política estadounidense hacia la región.
A los Estados Unidos no le importa la ideología, nos importa el proceso democrático en las instituciones que sean transparentes y robustas y que permitan que sean los ciudadanos de los países de las Américas que elijan a sus líderes.
Para algunos legisladores republicanos, la línea dura contra gobiernos socialistas de la región es fundamental. Y han criticado lo que consideran la política izquierdista de Biden. González también destacó la cooperación internacional que Washington contempla en la lucha contra la pandemia.
Pues vamos a ser el líder global en combatir la pandemia alrededor del mundo, pero con un enfoque obviamente prioritario en la región, dado que son nuestros vecinos y que la seguridad nacional de esos países tiene implicaciones para la nuestra.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos tiene la tasa más alta de posesión de armas por persona en el mundo y se estima que hay 120 armas por cada 100 personas. Además, en los últimos años, las armas semiautomáticas como el rifle AR-15 han ganado popularidad llevándolas a estar bajo el escrutinio de los defensores de control de armas. A los entusiastas de las armas les encantan los AR, son ruidosos y dan poco culatazo, lo que hace que los disparos sean más precisos. Los defensores de la ley de armas dicen que es hora de prohibir los rifles de asalto como los AR. Chris Brown es presidente de Brady, una organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas y está en contra de la violencia con ellas y menciona su mayor peligro.
Rompen cuerpos, desbaratan brazos. No es un simple agujero de bala y hay una razón por la que fueron diseñadas como armas de guerra.
La segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege la propiedad de armas y disparar es una tradición y un pasatiempo en este país. Después de los recientes tiroteos masivos con rifles AR en Indiana y Colorado, la Casa Blanca está presionando para que se establezcan nuevas restricciones. Prohibir las armas puede ser políticamente difícil en un país donde las armas siguen siendo populares y dada la historia del apego de muchos estadounidenses con las armas, pocos creen que el Congreso revivirá alguna vez la prohibición de las armas de asalto de mediados de la década de 1990. Pero, con el reciente aumento de tiroteos masivos, muchos apuntan a un término medio para poner una solución, al menos parcial, a esta situación.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El drama de una inmigrante brasileña con menores discapacitados y sin hablar inglés refleja una capa de complejidad del reto que enfrenta la administración Biden más allá del muro. Las medidas en sus 100 primeros días de mandato intentan atacar las causas en el corto y en el largo plazo de la masiva migración hacia Estados Unidos. Y con este reporte, Celia Mendoza cierra esta serie especial.
Lo que necesitamos hacer es arreglar el sistema legal. Michael Surratt, dueño de la procesadora de nueces Sun Valley en Fabian, Texas, creció viendo la evolución de la frontera y reconoce los retos de la posible reforma inmigratoria propuesta por la administración de Joe Biden.
Van a estar a asegurar la frontera primero.
La seguridad en la frontera también se refiere al control de COVID-19 bajo la coordinación general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC.
La pandemia de coronavirus obligó la implementación de medidas restrictivas en los puertos de ingreso en los Estados Unidos. Con la llegada de la administración del presidente Joe Biden, se han establecido cambios mientras se garantiza la bioseguridad de los inmigrantes y las comunidades receptoras.
La pandemia sumó otro elemento de complejidad a los casos de inmigrantes que siguen esperando en la frontera sur, una oportunidad de que sus casos sean escuchados en cortes estadounidenses. El de esta mujer, quien pidió protección de su identidad, es uno de ellos. Con sus 4 hijos y su esposo escaparon de Brasil por amenazas. Al llegar a la frontera, cayeron en manos criminales.
Él apuntó una arma para mi hijo más grande y robó todas nuestras cosas.
Detrás de cada caso que encontramos a nuestro paso por la frontera sur, quedó plasmada la urgencia de priorizar un trato humano para cada uno de ellos.
En esta situación donde no hay ninguna otra opción, hay muchos papás y mamás que han decidido mandar a sus hijos solitos.
Según el senador republicano Rick Scott, el culpable de ello es el presidente Joe Biden.
Él no quiere seguridad en la frontera, desafortunadamente.
Aún siendo demócrata, el legislador Henry Cuellar ha señalado errores que a su juicio ha cometido la administración Biden con respecto al súbito aumento de menores sin compañía, pero es enfático al atribuir responsabilidades en el aumento de los cruces irregulares.
Esto fue algo que comenzamos a ver abajo del presidente Trump.
La administración desplegó medidas de contingencia en el corto plazo mientras avanzan sus esfuerzos en el Congreso.
Reducir las causas fundamentales de migración.
Todos coinciden en que la complejidad del reto exige soluciones mucho más allá del muro.
Yo creo en una reforma completa.
Lo que sucede con una compleja reforma inmigratoria es que también incluye mejorar la seguridad fronteriza.
Pero si hay o no voluntad política para hallar soluciones más allá del muro, es un reto que trasciende los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden.
Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
Y la situación de la frontera sur de Estados Unidos es definitivamente una de las principales preocupaciones de autoridades y estadounidenses en general. Y luego de permanecer toda esta semana en El Paso, Texas, nuestro colega Arnaldo Rojas hace una evaluación desde el punto de vista de su cobertura informativa.
El cruce de Ciudad Juárez-El Paso se ha convertido en una zona de contrastes. Del lado norte, las políticas migratorias del gobierno mantienen una calma relativa. Los albergues para migrantes están casi vacíos, pero un panorama muy distinto es el que se vive justo al cruzar la frontera. En Ciudad Juárez, México, los expulsados en virtud del Título 42 siguen llenando los albergues para migrantes. Las historias de desesperación y desasosiego se cuentan por cientos. Solo en los primeros 3 meses de este año, más de 43,000 personas fueron detenidas por elementos de la patrulla fronteriza en el intento de cruzar sin documentos a Estados Unidos en el sector de El Paso. La mayoría de ellos fueron sacados del país según cifras del gobierno. Además, por El Paso son expulsados también inmigrantes detenidos en otras ciudades fronterizas de Texas como McAllen y Brownsville. En Juárez, la situación es precaria. Las infecciones por coronavirus se han disparado y el gobierno ha impuesto cierres preventivos los fines de semana, una realidad de la que no se escapan los albergues para migrantes. También en Juárez crece la desesperación de aquellos puestos por el gobierno Trump bajo el protocolo de protección al migrante que los obliga a permanecer en México en lo que resuelven su caso de asilo. El gobierno Biden desmanteló el programa, pero el ingreso paulatino de los cerca de 26,000 inscritos en el programa, también conocido como permanecer en México, no está siendo tan rápido como ellos esperaban. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y seguimos informando. En Arauquita, las opiniones están divididas entre la población debido al masivo desplazamiento de migrantes venezolanos desde hace más de un mes. Yair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esa zona y habló con algunos de ellos.
Pensamientos encontrados es lo que tienen los ciudadanos del municipio de Arauquita por la masiva llegada a su territorio de más de 6.000 ciudadanos venezolanos desde el pasado 21 de marzo. Un porcentaje de la población creen que no le hacen daño a nadie y entienden lo que están viviendo los venezolanos, como nos lo contó Urias Gutiérrez, quien además agradece el apoyo que está dando el gobierno de Colombia a los hermanos venezolanos.
Yo veo como a bien lo del gobierno, los está recibiendo bien, les ha dado refugio y comidita también.
Otros pobladores de Arauquita en Colombia, como Eduardo Delgado, señalan que la inseguridad se incrementó por la masiva llegada de estos venezolanos desplazados.
Pues la verdad, últimamente, pues desde que se pasaron aquí a Colombia, pues se ha visto mucha más inseguridad, se pierden oportunidades. Hay mucha gente en la que no se colaboración o que se aporte algo a la nación o al territorio, más bien.
Lo cierto, mientras tanto, es que decenas de familias venezolanas continúan viviendo en los albergues, mientras no vean una solución temprana a los conflictos del lado venezolano. De esta forma terminamos esta cobertura especial desde Arauquita, en Colombia. Yair Díaz, Voz de América.
Y conmoción en Venezuela ante denuncias de presuntos delitos sexuales que habrían cometido figuras públicas. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Una serie de denuncias sobre presuntos delitos de acoso, abuso y violación sexual que presuntamente habrían cometido reconocidas figuras públicas, entre ellos políticos, escritores e integrantes del ámbito musical y teatral, ha desatado el debate sobre la necesidad de crear conciencia para evitar la normalización de comportamientos abusivos en un país donde, según instancias de la ONU, la independencia judicial ha sido socavada, contribuyendo así a un ambiente de impunidad. El fiscal general Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público inició una investigación sobre algunos de los casos denunciados a través de las redes sociales y aseguró que se abrieron canales para que las víctimas presenten formalmente las denuncias.
Queremos destacar casos como, por ejemplo, de víctimas de estos depredadores sexuales, personas que habiendo tenido fama o poder han realizado actos de acoso o abuso en contra de adolescentes y menores de edad.
Horas después y tras admitir las acusaciones en su contra y pedir perdón, el cadáver del escritor venezolano Willy McKee fue hallado en el patio interno de un edificio en Buenos Aires, Argentina, donde residía. Según las autoridades, se trató de un suicidio. En tanto, organizaciones como Caleidoscopio Humano, que brindan apoyo a las víctimas, insisten en la necesidad de exigir cambios en el sistema judicial, tal y como expone a La Voz de América su fundadora, Gabriela Buada.
Esto que estamos viviendo, estas denuncias en cascada por redes sociales, no es más que la muestra de ese declive del sistema de justicia lleno de mucha impunidad.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, destacó la importancia de denunciar los patrones de abusos a pesar de la vulnerabilidad en materia de atención a la víctima que actualmente se registra en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras los periodistas nicaragüenses están en alerta ante la amenaza de un rebrote de COVID-19 que los mantiene en riesgo por la naturaleza de su trabajo. Daliana Ocaña nos entrega esta información.
El gremio periodístico de Nicaragua está consternado por la muerte de Ileana Lacayo, periodista de noticias de Bluefields, fallecida el jueves tras batallar durante varios días contra complicaciones causadas por el COVID-19. Sus familiares y colegas confirmaron el deceso y lamentaron su partida luego de que ella había retornado del exilio hace algunos meses. La noticia llega en medio de la alerta que expertos independientes lanzaron hace unos días sobre un rebrote del virus en el país y cuando el Ministerio de Salud ha incrementado discretamente el número de casos y se convierte en un duro golpe para el periodismo nacional, como expresó el integrante de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Sergio Marín Cornavaca.
Nadie esperaba el deceso de una colega más o de un colega más. Por razones de la pandemia.
Ileana Lacayo es la tercera periodista que pierde la vida a causa del COVID-19, poniendo en alerta al gremio sobre los riesgos que supone un rebrote para el ejercicio profesional. El periodista Julio López, dirigente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo al respecto.
Fácilmente se saturan los hospitales, no hay la suficiente cantidad de camas en unidades de cuidados intensivos. Pues lógicamente el periodismo tiene que asumir gastos enormes cuando se recurre privado.
Hasta ahora, las autoridades del Ministerio de Salud no han advertido sobre un rebrote del virus en el país, pero médicos independientes han alertado sobre los riesgos de la presencia de nuevas variantes del COVID-19 y un repunte de casos que podría ser aún más caótico que los del año pasado, cuando los hospitales se abarrotaron y los entierros express se les salieron de las manos al Ministerio de Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La variante P1 de Brasil del COVID-19 se expandió y está presente ahora en todo el territorio uruguayo mientras las autoridades intensifican la vacunación, en particular en la frontera. Leonardo Luzzi tiene el informe.
Uruguay tiene kilómetros de frontera seca con Brasil e incluso hay ciudades binacionales separadas solo por una calle. Con el avance del COVID en Brasil, las autoridades de Uruguay reforzaron la vacunación en las zonas limítrofes. Los estudios epidemiológicos demuestran que la variante P1 de COVID, conocida como la variante de Brasil, tiene ahora presencia en todo el territorio de Uruguay. En marzo, esa variante estaba en 7 departamentos o regiones de Uruguay y en abril se detectó en los 19 departamentos del país, de acuerdo a esto al grupo interinstitucional integrado por científicos encargados de la secuenciación del virus. El ministro de Salud, Daniel Salinas, consideró que con esa variante de Brasil aumentan los contagios.
El tipo de virus predominante en el país, que es una variante P1 de Manaus, que se sabe tiene una gran contagiosidad y generó esta primera ola importante en el Uruguay.
El gobierno tomó una serie de medidas para restringir la movilidad de la población, pero habilitó la presencialidad gradual en las escuelas a partir del próximo lunes. De todos modos, el presidente Luis Lacalle Pou insistió en los riesgos que significa no bajar la movilidad.
No estamos conformes, tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad.
Hasta el momento en Uruguay fallecieron más de 2.500 personas con coronavirus y hay más de 500 internados en cuidados intensivos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y esta es otra noticia que destacamos. El Papa Francisco emprende nuevas acciones en el Vaticano contra la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos. El reporte con Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco emitió un decreto anticorrupción requiriendo que los funcionarios del Vaticano, incluidos los cardenales, firmen una declaración que acredite que no están siendo investigados o no han sido declarados culpables de terrorismo, lavado de dinero o evasión de impuestos. Las nuevas regulaciones son parte de la larga batalla del Papa contra la corrupción dentro de la Iglesia Católica. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha estado luchando contra la corrupción dentro del Vaticano y su decreto, emitido el jueves, ordena la divulgación y controles económicos completos para todos los altos funcionarios que trabajan para la ciudad-estado. En numerosas ocasiones el Papa Francisco se ha pronunciado sobre el tema de la corrupción y una de ellas fue en 2015 en Kenia, cuando dijo:
no solo en la política, a todas las instituciones, incluso en el Vaticano, hay casos de corrupción. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Es como el azúcar. Es dulce, nos gusta, es fácil. Y después terminamos mal.
Y en ese camino, el decreto también establece que no se les permitirá usar paraísos fiscales ni aceptar obsequios relacionados con el trabajo que valgan más de $48 y tampoco deben poseer bienes inmuebles obtenidos con fondos ilegales. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sin sorprender a nadie, los Jacksonville Jaguars reclutaron con la primera selección global del draft del fútbol americano de la NFL al mariscal de campo Trevor Lawrence. Más tarde, con la selección 25 de la misma primera ronda, los Jaguars tomaron al corredor Travis Etienne, quien el año pasado en 12 partidos recibió 48 pases provenientes de la mano del prodigioso Lawrence. Conectaron para 2 anotaciones por aire. El corredor además acarreó para 914 yardas y 14 touchdowns por tierra. Ahora Lawrence tiene la misión de liderar la ofensiva de Jaguars, la número 21 de la temporada pasada en cuanto a yardas aéreas, mientras Etienne apuntala el chato backfield del equipo, empatado en el sitio número 28 en yardas terrestres el año pasado. Pero no será la única dupla ofensiva que se reunirá en la NFL proveniente del fútbol colegial. Joe Burrow, primera selección global del año pasado, se reunirá con Ja'Marr Chase, a quien le lanzó 106 ocasiones entre 2018 y 2019. En el fútbol internacional, el Barcelona dejó escurrir la oportunidad de apoderarse del liderato de la Liga Española por primera vez en la temporada al sucumbir ayer jueves 2-1 ante el Granada y comprometió sus posibilidades de conquistar el título. Lionel Messi había adelantado al club catalán a los 23 minutos, pero los goles del venezolano Darwin Machís y Jorge Molina en la segunda parte le dieron la vuelta al marcador en su visita al estadio Camp Nou. Es claro que es un resultado muy decepcionante, es un golpe durísimo porque dependíamos de nosotros mismos con esta victoria y hubiera elevado la moral, dijo Ronald Koeman, el entrenador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una de las nuevas películas de acción de la temporada es Without Remorse, adaptada de la novela de Tom Clancy, en la que el actor Michael B. Jordan hace el papel de un Navy SEAL cuya esposa es asesinada aquí en Washington. Sin remordimiento está dirigida por Stefano Solima, quien estuvo a cargo de la secuela de Sicario, Day of the Soldado. La novela de Clancy fue publicada en 1993 y el borrador del libreto llevaba 20 años dando vueltas por Hollywood, pasando por las manos de actores como Keanu Reeves y Tom Hardy. Sin remordimiento, Without Remorse se estrena en Amazon el último día de abril. Un documental de La Voz de América que explora las vidas de mujeres y niñas de la tribu Oglala Lakota en la reservación Pine Ridge en Dakota del Sur fue galardonado con el premio Audience Choice, selección del público al mejor cortometraje durante el Festival Cinematográfico Kansas City Film Fest Internacional. El corto, de 33 minutos, fue escrito y dirigido por la periodista Victoria Kuchenetsky del servicio ruso de La Voz de América. El documental fue grabado antes de la pandemia, cuando el equipo tuvo acceso a la reserva Pine Ridge. El Kansas City Film Fest Internacional, que celebra su 25º aniversario este año, precisamente es el principal festival del área metropolitana de Kansas City. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1990, cuando Phil Collins estrena Do You Remember en la Hot 100. El sencillo alcanzó el puesto número 4 y pasó 5 semanas en el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. 1985, la cantante de Rhythm and Blues, Chaka Khan, debuta en las 100 calientes con Through the Fire del álbum I Feel For You. Through the Fire, coescrito con o por David Foster, alcanzó el número 15 en la lista de Rhythm and Blues. De ese álbum, la canción que todo disc jockey recuerda es I Feel For You, Chaka Khan. 1984, The Pointer Sisters debutan con Jump For My Love, sencillo que alcanzó su punto máximo en el peldaño número 3 de las 100 calientes. El tema le valió a las hermanas un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop. 1973, Pink Floyd llega al número 1 de la lista Billboard 200 con El Lado Oscuro de la Luna. El álbum lleva más de 1.500 semanas en cartelera con 50 millones de copias vendidas a escala global. Se cree que una de cada 14 personas aquí en Estados Unidos posee o ha tenido una copia de The Dark Side of the Moon. Rolling Stone ubica Al Lado Oscuro de la Luna en el puesto 43 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.